gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado. Te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente, las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela.
Muy buenos días a toda la audiencia de los 14:30 AM. A esta hora de la mañana estamos con ustedes en esta frecuencia de Uniminuto Radio, compartiendo con ustedes este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Yo soy Víctor Rojas, somos el programa El Puente, un espacio radial que llega a ustedes de lunes a viernes a las 11 de la mañana. A esta hora, 11:06 minutos, estamos en la ciudad de Bogotá, Colombia, 2600 metros más cerca de las estrellas, por ahí lo decía una de las campañas de alguna de las alcaldías de Bogotá. Y aquí estamos con ustedes para compartir hoy sobre justamente sobre eso, sobre Bogotá y sobre el tema de la ciudadanía, de la participación ciudadana. Vamos a hablar de todo este movimiento despertado en Colombia, o que se despertó en Colombia desde hace algunos años, y que queremos volver a trabajarlo, a leerlo, a mirar qué ha pasado con este movimiento de la cultura ciudadana. Estoy con Angie, mi compañera de realización, a quien le doy una cordial bienvenida a este espacio radial.
Muy buenos días, profesor Víctor, y muy buenos días para todos los oyentes que ya se conectan con nosotros a esta hora de la mañana, como siempre con nuestro programa El Puente. Recordarles que pueden seguir toda nuestra información radial a través de nuestras redes sociales, también a través de Marfil Educación Filosófica en Facebook y de igual forma en Twitter. También nos pueden encontrar como Marfil Educación Filosófica. Y si no pueden estar conectados con nosotros ahorita, tienen que desconectarse, pues pueden reconstruir este programa en unas horas a través de nuestra página web www.uniminutoradio.com.co. Ahí buscan programas, El Puente, y están toda nuestra parrilla informativa, todos los programas que hemos hecho a lo largo de estos días en los que he estado participando. Y allí están pues las reseñas y los programas radiales para que puedan revivirlos y escuchar nuestros temas trabajados aquí en la mesa de trabajo del Puente.
Así es, Angie. Así que ustedes oyentes, muy pendientes de nuestras redes, muy pendientes de la discusión, conversación que tendremos en el día de hoy, porque tiene que ver con todos. Tiene que ver con esas pequeñas acciones o grandes acciones que realizamos las personas que habitamos un territorio. Quisiera que hoy nos inspiráramos, Angie. Esta frase es de Margaret Mead, madre de la antropología moderna. Ella dice: nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado. ¿Qué piensa usted, Angie, de esa frase?
Pues que si hay compromiso de nuestra parte, se puede mejorar todo, no solamente en un ámbito ciudadano, sino en un ámbito personal, familiar, laboral, en todos los sentidos. Desde que nos comprometamos a ser mejores ciudadanos, mejores personas, nuestro va a mejorar.
Así es un gran compromiso. Si nosotros, los ciudadanos, los que habitamos un territorio, los que formamos parte de una comunidad, nos comprometemos a realizar pequeñas acciones, comprometidas acciones, nos podemos comprometer a cambiar el mundo, seguramente lo. A veces esperamos que esas grandes transformaciones vengan de una autoridad, o vengan tal vez de una norma, vengan de una política, y realmente es el movimiento de la ciudadanía lo que puede generar esa transformación. Pues hoy justamente conversaremos sobre esto. ¿Con quién vamos a conversar, Angie?
Así es, vamos a estar conectados con el concejal Jorge Eduardo Torres. Él es un político y concejal electo del Consejo de Bogotá para el periodo 2016-2019 y fue respaldado por el exalcalde Antanas Mockus. Ha tenido una trayectoria política, pues es bogotano, filósofo de la Universidad Santo Tomás, y desde el 2016 hace parte pues de toda esta trayectoria política. Inició en el Consejo de Bogotá con el partido Alianza Verde, electo con 15.327 votos. Fue además asesor del Consejo de Bogotá, coordinador político de la Corporación Visionarios por Colombia 2012-2015, director administrativo de SECOM en el 2005, y en el 2004 inició su carrera política pues siendo asesor de políticas de juventud, Departamento Administrativo de Acción Comunal. Él pues estará conectado hoy con nuestro programa El Puente, hablándonos de un tema pues muy importante, y es la cultura ciudadana, ciudadanías creativas. Y este tema lo tocamos hoy porque hace unos meses, en el mes de abril, se dio la aprobación a un proyecto que creaba la Semana de la Cultura Ciudadana en Bogotá, que se realizará la primera semana de octubre, en la que se estará fomentando pues la cultura ciudadana, y además se dará una entrega de un informe en todo lo que se está haciendo en gestión desde este tema cultural para Bogotá.
Qué interesante poder decirle a los oyentes esta buena noticia, y qué mejor que un concejal sea quien hoy nos invite a poderle compartir a la ciudadanía bogotana sobre el tema de este movimiento y cómo Bogotá está despertando nuevamente a la cultura ciudadana. ¿Usted me dice si ya tenemos comunicación con el concejal?
Vamos a verificar, tenemos ya estamos haciendo la conexión, estamos haciendo el contacto con el concejal Jorge Eduardo Torres. Mientras tanto, vamos a escucharnos una canción. Esta canción es de Andrea Echeverry, se llama Bogotá, y dice esto: una joya brilla entre montañas, imponente Bogotá, bella, misteriosa, fascinante, qué romántica ciudad, mil sonidos que escuchar, tantas calles por andar, cada estrella una ilusión, la vida es intensa aquí y solo faltas tú.
Qué delicia poder tener música, además hoy en día viernes, así que podemos estar muy animados con Andrea Echeverry. Escuchemos un poco de ella entonces.
Aquí y solo faltas tú, Bogotá.
De la mañana, 13 minutos y solo faltas tú, una canción de Andrea Echeverry que escuchamos esta mañana en El Puente. A esta hora de la mañana también nos conectamos ya tenemos contacto con el concejal Jorge Eduardo Torres. Concejal, muy buenos días, un saludo acá desde la cabina de Uniminuto Radio. Los saluda Angie Rodríguez y Víctor Rojas en la mesa de trabajo.
Angie, Víctor, un saludo primero para ustedes y para todos los oyentes que nos escuchan a través de Uniminuto. Muy feliz de estar aquí compartiendo nuestras ideas, nuestros proyectos, y pues teniendo la oportunidad de conversar con sus oyentes.
Concejal, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por permitirnos hoy decirle a la audiencia de Uniminuto Radio que Bogotá está comprometida con la ciudadanía, con la cultura ciudadana. Y qué bueno que sea usted un concejal el que nos dé esta noticia. Así que empecemos contándole a los oyentes qué es lo que va a pasar, por qué estamos preparándonos para un despertar de la ciudadanía en Bogotá.
Bueno, pues desde que comencé a hacer campaña en el Consejo de Bogotá, nos propusimos una tarea, y es tratar de recuperar la cultura ciudadana. Es un patrimonio de los bogotanos. Aquí se gestó por primera vez la cultura ciudadana, luego se ha ido replicando en muchas ciudades del país, incluso en ciudades de diferentes continentes del mundo. Nosotros lo que esperamos es que los bogotanos vuelvan a reconocer el valor de la cultura ciudadana y pues cambiemos algunos comportamientos que lamentablemente afectan la sana convivencia, logremos cumplir voluntariamente las normas, trabajemos para los bienes de la ciudad, y una cuestión que es fundamental es recuperamos ese sentido de pertenencia que nos lleva no solamente a una ciudad, sino amarla, cuidarla y respetarla.
Así es, usted ha estado abogando el tema de la cultura ciudadana y además ha estado siguiendo muy de cerca todo lo que se empezaron a gestar en Bogotá, en Colombia, con Antanas Mocus. De hecho, usted se declara como un mocusiano y dice en alguno de sus documentos que estamos aquí revisando, su premisa es la educación. Explíquenos un poco esa relación con Mocus y con la educación.
Bueno, pues yo conozco al profesor Antanas Mocus desde el año 1999, y desde que lo conocí dije, este es el personaje político que yo quiero con el que quiero trabajar, con el que quiero aprender a hacer política diferente, y gracias a Dios la vida me dio la oportunidad de trabajar con él, de acompañarlo, de ser su asesor, y pues desde hace varios años en todas las actividades políticas en las que él ha estado involucrado, lo he acompañado y pues he liderado algunas de estas. Y pues es un orgullo para mí que el profesor Antanas Mockus hoy esté en el Congreso de la República, permitiéndole a los colombianos aprovechar su sabiduría, su conocimiento y su experiencia. Y pues una de las apuestas centrales de la filosofía mockusiana justamente es una, que usted lo acaba de decir, que es la educación. Nosotros tenemos una premisa que es: con educación todo se puede, y a partir de allí estamos convencidos radicalmente que es vía la educación que logramos resolver o superar en alguna medida las grandes desigualdades que tiene nuestro país. Es vía educación que se vuelve a aprender el ascensor de la movilidad social, es vía la educación el camino que tenemos para ser mucho más productivos, más competitivos en un mundo globalizado, y es vía educación que podemos hacer que las personas saquen lo mejor de sí y ayuden obviamente a que el país avance mucho más. Y por eso es que pues venimos trabajando desde el Consejo de Bogotá. Hemos impulsado diferentes iniciativas para garantizar, en primer lugar, que siempre la educación tenga el presupuesto más importante de la ciudad, garantizar que proyectos de infraestructura que son necesarios para mejorar la calidad de la educación se puedan realizar, como lo es la construcción de colegios nuevos en la ciudad. Esto con el ánimo de que logremos tener una jornada única en todo el distrito. Le hemos apostado adicionalmente para que la atención a la primera infancia se haga en mejores condiciones, y obviamente buena parte de nuestro esfuerzo está ligado a garantizar mejores alternativas para que los jóvenes puedan acceder a la educación superior. Ese es lamentablemente una deuda que los bogotanos tenemos con nuestros jóvenes. Más de 400.000 jóvenes no estudian ni trabajan en nuestra ciudad actualmente, y es por ellos que tenemos que generar una serie de esfuerzos para garantizar que puedan acceder a la universidad pública, que puedan acceder al SENA, que puedan acceder a fondos, becas que tenemos en el distrito. Es decir, lo que tratamos de buscar es que los jóvenes realmente tengan la oportunidad de continuar sus estudios y no quede frustrada ese deseo que tienen la mayoría de los jóvenes bogotanos.
Concejal Jorge, yo tengo una pregunta, y ya es respecto al tema de la Semana Cultural. ¿Por qué realizar una Semana de la Cultura Ciudadana en Bogotá? ¿Qué antecedentes tienen ustedes o qué investigaciones pues les da para reforzar este tema aquí en Bogotá, además de que es una ciudad grandísima en temas culturales? Somos multiculturales, multiétnicos, aquí estamos de diferentes regiones de toda Colombia, incluso de otros países.
Sí, pues justamente por esa diversidad es que el tema de cultura ciudadana tiene tanta importancia en la ciudad, y por eso es que decidimos que todos los años, a partir de este, la primera semana de octubre se dedicará a la Semana de Cultura Ciudadana, una semana que nos permite revisar qué es lo que estamos haciendo en materia de cultura ciudadana, evaluar esas acciones, pero también generar espacios de reflexión para que tanto las instituciones públicas, pero sobre todo la sociedad civil, pare un momento y reflexione de cómo podemos hacer para que la cultura ciudadana se convierta en un elemento fundamental de nuestra vida diaria. Aquí hay que tener en cuenta que pues desde que el exalcalde Antanas Mockus estuvo en la ciudad, comenzó a promover este tema desde el año 1995, cuando fue alcalde por segunda vez, obviamente lo volvió a potenciar. y hay muchos elementos que afortunadamente hoy se conservan. La gente, decirle que se ponga el cinturón de seguridad porque lo tiene totalmente claro en su cabeza la importancia de cumplir esta norma, y ya no hacemos un esfuerzo adicional porque quedaron unos aprendices afortunadamente ya en el chip de la gente. Como hay otros elementos que lamentablemente se fueron descuidando, y hoy, por ejemplo, tenemos en el sistema de Transmilenio unos elementos que afectan la sana convivencia, que afectan el sistema. Entonces, justamente esta semana lo que busca es que hagamos todas las reflexiones para que nos sintonicemos en cuál es el deber ser de las cosas, y busquemos una mayor colaboración entre las instituciones y los ciudadanos para sacar adelante este tema. Aquí hay una cuestión muy importante. El profesor Antanas lo impulsó, pero claramente fueron los ciudadanos los que decidieron hacer esos cambios de comportamiento. Fueron los ciudadanos los que dijeron, yo voy a valorar más mi ciudad. Fueron los ciudadanos los que dijeron, yo voy a cumplir voluntariamente las normas. Y por eso es que nosotros hacemos este llamado. No solamente necesitamos que la administración le ponga el acelerador a la cultura ciudadana, sino que los ciudadanos también se comprometan en su vida cotidiana con la cultura ciudadana, para que entre todos la volvamos a ver florecer en la ciudad de Bogotá.
Concejal, yo recuerdo que dentro de las acciones que se emprendían, de hecho desde el 95, había muchas iniciativas muy pedagógicas que tenían que ver con lo simbólico, en esa formación del ciudadano consecuente de las acciones, que era uno de los lemas de Antanas Mockus. Se promovían acciones desde el símbolo de la mano, por ejemplo, la manito que hacía como el signo de bien, y se le levantaba la tarjeta a las personas que hacían alguna acción interesante. También estaba el tema de la zanahoria y se promovió una fuerte campaña de la ley zanahoria. Era un elemento combinado por la pedagogía, por lo simbólico, incluso por lo estético, desde los mimos que aparecían en las calles y que te ayudaban a utilizar las cebras. ¿En esta semana se van a implementar algún tipo de esas acciones pedagógicas, o va a ser una semana de pronto más, tendrá una estrategia diferente? Hablemos de esas acciones.
Pues mira, sin lugar a duda, una forma de comunicación efectiva es a través de los símbolos que ayudan a que las personas comprendan mejor las situaciones y orienten mejor sus tanto acciones, decisiones, como también sus comportamientos. Nosotros siempre le hemos apostado a que la gente entienda el valor de la pedagogía como una fuerza que es capaz de transformar por las buenas a la sociedad. Y por eso, pues, digamos, ahí se fundamenta buena parte de todo este discurso alrededor de la cultura ciudadana. Durante esta semana, pues, digamos que van a existir tres áreas de trabajo. Una donde la apuesta es reflexionar, otra donde la apuesta es que actuemos, cada uno se le va a sugerir a la ciudadanía una serie de actos para mejorar ciertos comportamientos en la ciudad, pero adicionalmente también queremos que los ciudadanos sean maestros de otros ciudadanos. A nosotros nos interesa muchísimo que las personas entiendan que son maestras y alumnas. Todos los ciudadanos tenemos la habilidad de corregir amablemente a otro, y en la medida en que lo hacemos, pues somos maestros, pero también tenemos que ser buenos alumnos, buenos aprendices, y dejarnos corregir. A veces hay personas que se molestan cuando un ciudadano les hace un llamado de atención porque están haciendo algo que afecta la sana convivencia y reaccionan de manera agresiva. Afortunadamente esto es una gran minoría, y lo que necesitamos es que la gente no le tenga miedo a esa situación, sino todo lo contrario, asuma su rol de pedagogo, asuma su rol de maestro en la vida diaria, y hagamos un esfuerzo por enseñar cultura ciudadana desde la cotidianidad. Y ese va a ser un elemento bien importante durante esta semana de la cultura ciudadana.
Señalaba entonces tres elementos: reflexión, acción
y enseñanza.
Y enseñanza. Tres maneras especiales como se va a promover esta semana la cultura ciudadana en Bogotá. Pues nosotros queremos sumarnos, seguramente acá en un minuto algo también estaremos haciendo, concejal, para que podamos seguir emprendiendo y promoviendo el tema de la cultura ciudadana. En esto de las actividades, Nosotros tenemos una preocupación latente por el tema de la infancia, concejal, y quisiera saber también su mirada. Usted ya lo decía inicialmente, cómo en Bogotá se han estado generando muchas acciones, pero si uno mira cifras, uno mira que incluso en pasados documentos, en rendición de cuentas y demás, en el caso de Bogotá, el tema de la infancia y el acceso de niños, por ejemplo, al mundo de la educación, ha venido en descenso. ¿Qué ha pasado y qué se está haciendo para que el tema de las infancias sea una atención de la administración pública y además para la formación de la cultura infantil, y en ellos entra el tema de las ciudadanías? ¿Son o no ciudadanos? ¿Usted qué cree?
Sin lugar a dudas son ciudadanos. Uno es ciudadano que nace, pues adquiere ciertos derechos políticos con la mayoría de edad, pero claramente los niños son ciudadanos plenos. Y por eso, pues, en este tema de la cultura ciudadana también les compete. Una de las acciones que nosotros hemos venido impulsando es que se desarrolle la Cátedra de Cultura de Paz con enfoque de cultura ciudadana. Ya se está impartiendo en muchos de los colegios públicos de la ciudad y esperamos que nuestros niños sean, como lo acabamos de decir, los primeros maestros de la cultura ciudadana. Así como los niños hoy en día tienen una alta sensibilidad frente a los temas ambientales y son ellos los que le dicen: papá, cierra la llave porque está el agua se acaba, papá, no me gusta la basura, contamina el mundo. Ese tipo de frases de los niños las tienen en la mente y desde muy temprana edad las van diciendo y van generando cambios de comportamiento en los adultos. Por eso sentimos que los niños pueden ser un actor fundamental en este proceso de la enseñanza de la cultura ciudadana. Pero claramente no todos los problemas de la infancia se resuelven con acciones de cultura ciudadana. Algunas sí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar, que lamentablemente es un tema que no le logramos poner el freno en la ciudad de Bogotá. Las cifras de violencia intrafamiliar siguen creciendo y ahí lamentablemente son los niños y las niñas las principales víctimas. Pero, como digamos también muy consecuente digamos a nuestro discurso, nosotros le apostamos a que todos los niños tengan garantizado el derecho a la educación. La ley 115 prevé que los niños se les debería garantizar el acceso desde el preescolar, es decir, que se reconociera transición, se reconociera kinder y pre-kinder dentro de el sistema de educación, y quisiéramos que los niños ingresaran a los colegios públicos desde una temprana edad. Sin embargo, hay ciertas restricciones tanto a nivel nacional como a nivel distrital para que ese sueño se haga posible, y estamos trabajando desde el Consejo y desde el Congreso de la República para que justamente nuestros niños tengan ese derecho desde muy pequeños. Pero por eso mismo, pues en Bogotá hemos venido implementando una serie de jardines infantiles que garantice que los niños, sobre todo aquellos más pobres y vulnerables de nuestra ciudad, puedan tener acceso a lugares dignos, a lugares donde los puedan cuidar adecuadamente, les puedan impartir los primeros conocimientos y, una cuestión fundamental, se les garantice el derecho a la alimentación. Tristemente hay familias que no pueden garantizar esto a los menores y lo que debe hacer el distrito es buscarlos, identificarlos y incorporarlos en algún programa que permita que los niños tengan acceso a una alimentación adecuada, sana y obviamente suficiente para que se garantice su pleno desarrollo. Hay una correlación directa entre las personas que tienen problemas de aprendizaje y que tuvieron deficiencias alimentarias en sus primeros años de vida, y eso pues obviamente le va a cerrar oportunidades durante el resto de su existencia. Por eso es tan importante que el distrito y la nación sigan consolidando todas las apuestas para que ningún niño de nuestra ciudad, ningún niño de nuestro país pues sufra hambre y obviamente que esté en condiciones de abandono. es en ellos donde realmente se concentra nuestro trabajo y nuestra apuesta para que esa realidad que tristemente tienen algunos no sea naturalizada en la ciudad, sino que sigamos buscando mecanismos para que cada vez menos niños estén en esas circunstancias.
Así es, concejal. Yo le voy a dejar dos pequeñas frases: ciudadanías creativas y cultura ciudadana para niños. Usted las va a pensar y nosotros vamos a ir a un corte comercial acá en Uniminuto Radio y ya volveremos con esas definiciones que usted tiene para estos dos conceptos. Se los repito, y para usted también, profesor Víctor, comunidades creativas y cultura ciudadana para niños. Esas son las dos y ya vamos a ver qué nos dicen estas dos personas aquí al regreso en el puente.
Aquí tú tocas cielo y vuelas sobre el suelo. Solo faltas tú, Bogotá.
Abrimos inscripciones en Uniminuto. Prepárate para una inmersión total en el mundo empresarial y la economía y dile sí al programa de tecnología en logística empresarial. Para más información, llámanos 6478-0151 o visítanos en Uniminuto calle 80. Se acerca tu primer día. Dile sí a tus logros. Sí a Uniminuto. Vigilada Mineducación.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande?
Pues sí. Hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí.
Y obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar? Sí. Y mi app ya tiene 1,000,000 de descargas.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros.
Llega a Colombia la lucha libre triple A mexicana. Un espectáculo único. Máscaras, acrobacias y color. Desde México, Blue Demon Jr., la leyenda. Y los campeones Psycho Clown e Hijo del Fantasma. 16 de noviembre en el Movistar Arena. Boletas desde 35,000 pesos. Compra ya tus entradas en tu boleta.
Tómese el último café. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.
Nuestras voces se unen.
Somos mujeres y hombres de Antioquia que hablan de igual a igual.
Estas son nuestras historias. ¿Realmente nos escuchan? Aunque casi siempre es visto como un chiste, ser objeto de acoso sexual en la universidad puede ser profundamente traumático para una mujer. Este es el testimonio de una de sus víctimas.
Mi nombre es Tatiana, tengo 21 años, vivo en Medellín y soy estudiante de psicología de una universidad privada de la ciudad. Me siento humillada e ignorada por las directivas de mi universidad y por muchos de mis compañeros e incluso amigos ante varias situaciones de acoso que sufrí a finales del año pasado y a principios del presente año. Decidí solicitar un proceso disciplinario, principalmente por las actitudes de uno de los mejores amigos de mi expareja, que me incomodaban bastante y que me llevaron a bloquearlo de mis redes sociales y a intentar evitarlo en la universidad junto a otras personas. El proceso fue iniciado, pero hasta el momento no he recibido una respuesta positiva o negativa sobre él, a pesar de que ha estado en curso desde hace casi 5 meses.
Todo comenzó cuando Tatiana decidió terminar su relación con Daniel. Él y sus amigos empezaron a insultarla y a ser violentos con ella dentro de la universidad. Le decían que parecía un travesti, que estaba gorda y que era muy fea. Luego, todo empeoró.
Era la primera semana de clase y yo sentía miedo y vergüenza de volver otra vez a la universidad. Aquel día el mejor amigo de mi ex y yo nos habíamos encontrado en varias ocasiones, pero afortunadamente él se había dedicado a ignorarme. Esa misma tarde me senté a hablar un rato con uno de mis compañeros. A pesar de que este chico estaba sentado a unos metros de distancia y me estaba mirando con curiosidad hasta que decidió acercarse. Cuando lo hizo me preguntó con una sonrisa maliciosa, ¿por qué mejor no te operas la cara? Yo decidí restarle importancia, diciéndole como una broma que si seguía molestándome iba a golpearlo. Él puso su cara muy cerca de mí y me incitó a hacerlo. Yo le di un suave golpe para terminar con la charla, pero él me retiró bruscamente de la mesa en la que estaba y frente a muchos chicos me dio dos fuertes palmadas en mis glúteos para luego irse del lugar. Yo me bajé la falda que se me había subido un poco y no dije nada tratando de disimular mi gran sentimiento de humillación.
Tatiana, con mucha valentía, decidió denunciar ante las directivas de su universidad los sucesos que venían ocurriendo. Sin embargo, la decanatura llevó el proceso disciplinario en silencio y nunca le notificaron cuál sería el procedimiento o la sanción para sus compañeros, pese a las pruebas presentadas y a los reclamos realizados. Muchos de sus compañeros dejaron de hablarle y algunos, aún hoy, solo se le acercan para señalarla y culparla por aquellos eventos. Esta es una realización de Anderson Piedraíta y Bolívar en Falda para el Consejo de Redacción de Igual a Igual, por una paz incluyente, sin discriminación ni violencias contra las mujeres.
Este programa es posible gracias al generoso apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, la Embajada de Suecia y ONU Mujeres en Colombia. Los contenidos son responsabilidad de Anderson Piedraíta y Bolívar en Falda y no reflejan necesariamente las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.
¿Sí?
Sí.
¡Sí!
Regresa la gran jornada de inscripciones gratuita de Uniminuto.
Te esperamos el sábado 20 de octubre desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en Uniminuto Bogotá, calle 80.
Inscripción gratis en programas de pregrado y posgrado en la sede Bogotá, calle 80.
Dile sí a tus metas.
Dile sí a Uniminuto.
Vigilada Mineducación.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí.
El puente está así, queremos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
A ti te guste o puede que no, pero hay que tener mucho en común. Bajo un mismo cielo más o menos azul, compartimos el aire y adoramos al sol. Los dos tenemos el mismo miedo.
Muy bien, son las 11:39. Aquí estamos en Uniminuto Radio, en su programa El Puente. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro conducido por el Proyecto Marfil, un proyecto de filosofía para niños, educación filosófica y creatividad social. Hoy estamos con un hombre bien interesante, él es Jorge Eduardo Torres Camargo, es un concejal de la ciudad de Bogotá y él se define de una forma también muy particular, Angie. Hace un momento definíamos un poco toda su trayectoria política en Colombia y Bogotá y él tiene una definición bastante interesante. Él dice que tiene tres amores: Elena, su hija; Caterina, su esposa; y Bogotá, su ciudad, a la que le entrega lo mejor de sí. Aquí estamos con el concejal Jorge Torres. Concejal, ¿sigue con nosotros?
Sí, señor, aquí estamos.
¿Cómo es eso de sus tres amores? Empecemos por ahí.
Pues, mira, sin lugar a duda, pues la familia siempre ocupó un lugar fundamental en el corazón de las personas. A uno la vida se le transforma cuando llega su primer hijo, y sin lugar a duda Elena ha sido una motivación para seguir creciendo, para esforzarme para aprender a ser un buen padre y esforzarme para que ella tenga también todo lo necesario para que sea una mujer exitosa, una mujer empoderada, una mujer que deje huella en este país. Y por eso, pues, digamos, ahí con ella concentro buena parte de mis alegrías.
Qué
y pues obviamente, pues, esta ciudad que sin cañar me lo ha dado todo, es una ciudad, yo soy un apasionado por Bogotá, realmente le dedico buena parte de mi vida a entender los problemas de la ciudad, recorrer la ciudad y a tratar de solucionar los problemas que tiene la ciudad y sobre todo sus ciudadanos para que podamos vivir mucho más felices en esta nuestra apreciada capital, una ciudad que es de todos los colombianos. Por ser la capital, el hecho de que tengamos gente de diferentes culturas, de diferentes regiones, lo único que nos hace es entender que los bogotanos somos un pedacito de todo Colombia y por eso todas las personas que nacieron en otros lugares, pero que se han venido a vivir a este lugar, los consideramos también bogotanos y trabajamos para que ellos se sientan más a gusto, vivan mejor y sobre todo tengan un bienestar mayor en esta ciudad tan querida.
Bueno, concejal, yo le había dejado dos pequeñas palabritas para que nos diéramos un significado para los dos, para usted, concejal, y para Víctor. Entonces, ¿qué sería ciudadanías creativas, concejal?
Pues es una buena combinación. La creatividad, sin lugar a duda, es una habilidad que deberíamos desarrollar permanentemente todos a lo largo de nuestra vida. Tristemente a veces el sistema educativo es el primero que se encarga de ir limitando la creatividad y a veces el niño que es más creativo, algunos maestros le dicen mira, tienes que hacer las cosas así tal como te digo y no puedes pensar pensar diferente ni salirte de los estándares y ahí comienzan lamentablemente a coartar la creatividad, la libertad de las personas. Pero sin lugar a dudas lo que necesitamos es que esa habilidad se mantenga desarrollada, logremos que las personas pues aporten esa creatividad para que sean creadoras de cosas, y cuando digo cosas no me refiero solamente a que inventen algo necesariamente nuevo, sino que sean capaces de recrear su vida, de recrear sus relaciones, de recrear la forma en la que tratan a las demás personas, de recrear la forma en la que interactúan con la ciudad, y ahí hay un elemento que es fundamental y que, digamos, se conecta con toda esta apuesta de la cultura ciudadana. Y esas ciudadanías creativas pues nos deben llevar a ciudadanías críticas, que sean capaces también de identificar lo que no funciona bien, pero no quedarse en la criticadera, sino en buscar las soluciones. Y ahí está el secreto de una ciudadanía creativa, que identifique lo que está mal y encuentre esta solución para que entre todos tengamos un mejor vivir.
Y el segundo término, concejal, cultura ciudadana para niños.
Bueno, pues esto es bien interesante, porque como lo decía hace un rato, pues nosotros esperamos que los niños sean impulsores de la cultura ciudadana. En muchos eventos que realizamos, en talleres, la gente siempre nos dice, mire, es que si impulsáramos la cultura ciudadana desde la infancia, esta ciudad, este país sería muy diferente.
Sin duda que sí.
Ese planteamiento básico que tienen llevar a la práctica, y por eso es que en Bogotá impulsamos para que en el plan de desarrollo quedara la Cátedra de Cultura de Paz con enfoque de cultura ciudadana, y desde allí estamos haciendo diferentes ejercicios para que los niños entiendan cuáles son sus derechos, pero también entiendan cuáles son sus deberes, comprendan que existen unas normas que facilitan la convivencia, unas normas de interacción entre las personas, pero también unas normas como de tránsito que facilitan que nos cuidemos mutuamente. Los niños pues también están en la capacidad de cuidar los entornos, y por eso es tan importante que los niños cuiden su ambiente, cuiden sus árboles, cuiden los andenes, y no permitan que la gente arroje basura de manera desinteresada por el bien público. Los niños nos pueden ayudar, sin lugar a duda, a que la convivencia entre padres también mejore. Cuando los niños le dicen a los papás que a veces se ponen a pelear delante de ellos, papás, no peleen más, pues es un llamado a atención en lo que nosotros llamamos de mutua regulación. El niño entiende que tiene un rol activo y puede corregir incluso a sus mayores en situaciones complicadas, como es justamente una situación de pelea entre padres. Y ellos pueden ser mediadores de convivencia, ayudar a que las situaciones se mejoren. Y obviamente, pues también entre los mismos niños pueden ayudarse a corregirse mutuamente, porque a veces, pues, como todos estamos en formación, los niños pueden ayudar a que el niño que no tiene tan interiorizado que la basura hay que botarla en la cesta y no en la calle, pues ese niño debe corregir a sus compañeritos amablemente para que tengan comportamientos que reflejen ese sentido de pertenencia, ese amor por la ciudad.
Así es. Ahora ya escuchamos al concejal Jorge Torres. Profesor Víctor, ¿qué piensa usted de las ciudadanías creativas y de la cultura ciudadana para los niños?
Bueno, yo pienso que respondiéndolo, incluso integrándolo con algunos de los elementos que el concejal nos ha señalado, el concejal decía, por ejemplo, hace un momento cómo los niños son muy creativos también y cómo los niños participan. Incluso los definíamos como ciudadanos y me parece muy bien que lo hagamos. Durante muchos años empezamos a entender la ciudadanía lastimosamente como la mayoría de edad desde los 18 y pensamos que toda la infancia queda excluida y simplemente reducida a una acción impulsada por el adulto. Yo creo que hay que recuperar la creatividad de los niños, esa cualidad que tienen de comunicarse, incluso de encontrarse. Dentro de las propuestas de Mocus recuerdo una cita en la que él define la cultura ciudadana como y en el que le da un papel importante a la posibilidad de comunicación, a ese reconocerse en la necesidad de transformar desde la integración entre los ciudadanos comunicándose apreciativamente. Creo que en ese sentido comunicarse y ver a los niños cómo se encuentran y cómo se comunican es una forma de empezar a visibilizar una forma de ser ciudadanos, una forma de ser ciudadanos desde el juego, desde el encuentro, desde lo lúdico. Los niños se encuentran lúdicamente, todo el tiempo están recreando, están creando historias, están imaginando, están jugando, están riéndose, y creo que nos falta mucho de eso, aprender a las demás ciudadanías y al mundo de los adultos. Creo que encontrarnos en Transmilenio, que ha sido un espacio de público, hoy se convierte en un espacio de atropello, de agresión, y no un espacio de compartir, porque estamos compartiendo un recurso. Entonces, en ese sentido, creo que la ciudadanía creativa tiene que ver con el diálogo, con el encuentro, con la proactividad, con esa capacidad de crear con. En ese sentido, me parece interesante estos adjetivos que le estamos dando a la ciudadanía, y entre ellos el de cultura. Lastimosamente a veces los términos se desgastan, no es así, concejal, y empezamos a darle a ellos unos matices, y puede pasar eso con el de la cultura. A veces incluso hablamos de la cultura del robo, de la cultura de la muerte, o bueno, de otras culturas, y las empezamos a naturalizar. Creo que la palabra cultura tiene un arraigo muy fuerte, y creo que eso es lo que ustedes vienen promoviendo desde hace muchos años, la cultura ciudadana, y creo que a la palabra ciudadanía también le puede pasar eso. Entonces habría que cuidarnos de ello. Creo que aquí en Uniminuto hemos venido hablando de unas ciudadanías creativas y vale la pena seguir estudiando sobre ello. Se está hablando de ciudadanías críticas, ciudadanías activas, ciudadanías de alta intensidad, ciudadanías en resistencia. Y en ese sentido creo que hablar de esta relación entre lo creativo y lo cultural puede ser un excelente diálogo y debate a futuro.
Concejal, ya cerrando un poco en todo el tema de la Semana de la Cultura Ciudadana en Bogotá, ¿qué le hace falta a Bogotá en tema cultural? ¿O qué no le hace falta?
En tema de ciudadanía,
cultura ciudadana.
Pues mira, en materia de cultura ciudadana yo creo que el principal reto que tenemos es desarrollar sentido de pertenencia. Si lográramos eso, algunos de los problemas relacionados con el atropello o el descuido que se le da al patrimonio colectivo, temas como incluso los mismos colados, pues la gente diría, venga, yo estoy afectando las finanzas de mi ciudad, voy a hacer un esfuerzo, voy a pagar el pasaje, me voy a comportar de tema o me voy a comportar bien en el espacio público. Pero creo que el secreto está en despertar con mayor fuerza el sentido de pertenencia. Y obviamente hay también aspectos muy importantes pues, que están relacionados justamente en cómo convertimos a Transmilenio en una gran aula que nos permita corregirnos amablemente, pero también tener unos comportamientos adecuados, seguir unas instrucciones básicas para que el sistema funcione mucho mejor y en el que no estemos atropellándonos, sino que estemos conviviendo pacíficamente. Creo que si la ciudad enfocara sus esfuerzos de cultura ciudadana en Transmilenio, no solamente tendríamos la posibilidad de ver resultados en el corto plazo, sino que adicionalmente lograríamos que cuando la gente sale de Transmilenio comenzara a comportarse de manera diferente en otros espacios, en otros entornos.
Ya pues usted...
Ahí están esos dos retos muy concretos y fundamentales para la cultura ciudadana.
Y usted toca este tema y yo le voy a dejar una pregunta porque se nos acaba el tiempo. Habla usted del Transmilenio y yo soy un usuario de este transporte. ¿Por qué no hay ninguna caneca de basura en las estaciones del Transmilenio? No las encontramos. Los papeles terminan en las calles o dentro de la estación. Así que le dejo la inquietud a usted, concejal.
Seguramente para que... necesitamos que tenerlo otra vez por acá, concejal.
Porque el tema se nos amplió. pero le dejo la duda porque es algo que estamos hablando de cultura ciudadana. Esto también acarrea que tengamos conciencia por lo propio, por lo nuestro, por lo que usamos.
Para que funcione la cultura ciudadana.
Correcto.
Se requiere una mejor infraestructura.
Correcto.
Concejal, pues de verdad le agradecemos mucho su tiempo, estamos muy animados de poder seguir conversando con usted, nos gustaría tenerlo por acá en un minuto. Además es colega, filósofo de la Universidad de Santo Tomás, así que nos encanta que un filósofo esté ahí en el espacio público haciendo conciencia, haciendo reflexión y haciendo participación y generando estos movimientos tan importantes. Así que gracias por su tiempo, concejal, y nos veremos en otra oportunidad.
Bueno, muchísimas gracias y pues la tarea está clara. Cada uno puede colocar su granito de arena para que entre todos recuperemos la cultura ciudadana. Muchas gracias.
Muy bien, pues así llegamos al final del puente. Angie, pues gracias por este espacio que nos ha permitido pensar sobre la cultura ciudadana.
Así es, profe Víctor. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar conectados y los dejamos con una canción de amor por nuestro país, El Orgullo de mi Patria, de Carlos Vives.
Buena tarde.
Yo conozco su cara y conozco su alma. Gente más buena que yo haya visto en otro lugar. Es mi pueblo, es mi herencia, que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear. No se queda en su cama, se le notan las ganas. Y aunque no ha amanecido, muy tempranito sale a entrenar. Es un noble guerrero, un halcón montañero, que sube ligero y en las montañas suele reinar. Se los digo yo, que me lleva el llanto. Esa es la emoción de ser colombiano. Gracias mi tierra querida, te doy las gracias. Caramba mi chino es toda la patria. Caramba mi chino es toda la patria. Ahí va mi chino parado en su bicicleta. Caramba mi chino cruzó la meta. Caramba mi chino cruzó la meta. Cara y conozco su alma, que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. En mi pueblo es mi herencia, que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear.